Han sido años, siguen siendo tiempos de oscuridad, represión y silencios forzados, voces que fueron apagadas y que por fin, al menos algunas, parece que han resultado afortunadas.
Ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras. Considérese este gesto como el aporte que todas y todos...
Es el momento en el que el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, anunciaba la liberación de un número importante. Bueno, en total han sido 11 de los casi 1000 presos, ¿eh? 11. Es un giro, sí, en un gobierno venezolano que sigue actuando al ritmo de Donald Trump, esperemos. El hermano de la actual presidenta también aprovechaba el momento para agradecer el trabajo de Lula da Silva, presidente de Brasil, y de Rodríguez Zapatero.
Agradecemos al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien desde hace 10 años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la convivencia nacional. Agradecemos al presidente Luis Lula da Silva. Agradecemos también al gobierno del Reino...
10 años trabajando, dice Jorge Rodríguez, trabajando Rodríguez Zapatero en Venezuela. 10 años, pues vaya éxito, ¿eh? Muchas familias de estos presos han visto cómo, tras apagarse la esperanza de volverles a ver con vida, pues oye, les han recuperado. Según la oposición venezolana son 11, 5 de ellos españoles, lo que debería haber sido un encuentro lleno de lágrimas, abrazos y mucha alegría. Se ha desvanecido un poco cuando han llegado al aeropuerto de Madrid-Barajas, han salido por la pista, en vehículos, imagino que de seguridad. No han hecho declaraciones, nadie les ha visto. Allí estaba nuestro compañero Íñigo Jodra. ¿Qué tal, Íñigo? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. La alegría, la esperanza y la emoción han sido los principales protagonistas hoy en la T4 de Barajas, donde decenas de amigos de los liberados se han reunido a lo largo de la mañana. A Rocío San Miguel, que llevaba 23 meses encarcelada, la esperaban con banderas venezolanas y hasta con su cara impresa.
Estamos esperándolo y felices. No sabíamos si llorar, si las emociones encontradas, pero gracias a Dios ya se ve la luz. Y vamos a estar reunidos ahorita dentro de un poquito, ya vienen todos en camino.
A pesar de la larga espera, el reencuentro no ha llegado a producirse. Los 5 liberados han abandonado el aeropuerto por la pista, donde se han reencontrado con sus familiares. Así lo explicaba Sergio Contreras, presidente de la ONG Refugiados Sin Fronteras y portavoz de Rocío San Miguel.
Después de llegar, fueron conducidos primero a una reunión con autoridades españolas y, bueno, posteriormente fueron llevados directamente a los sitios de destino de cada uno de ellos. Han dejado el aeropuerto, ya no están aquí. Eso es lo que sabemos, nos quedamos con las ganas de recibirlos acá, sin embargo estamos absolutamente contentos por la liberación de todos estos presos.
Aunque no han llegado a verlos ni oírlos, lo tienen claro. La buena noticia hoy es que Andrés, José María, Ernesto, Miguel y Rocío por fin están en suelo español.
La huella, el dolor y el sufrimiento para muchos presos políticos será imposible de olvidar. Mira, escucho a lo que me dijo hace unos días Vilca Fernández, poco después de la detención de Maduro. Él estuvo 2 años y medio en la cárcel del Helicoide.
Es imposible borrar las marcas físicas, sobre todo las marcas en el alma que te deja la tortura. Cuando me subieron a un avión del SEBIN, esposado con un pulpo, inmovilizado completamente, con un chaleco que decía SEBIN por ambos lados, que pesa muchísimo, muy, muy custodiado, como que si yo fuese un terrorista, como que si yo fuese Maduro.
Fue un tiempo en el que tuvo que convivir en un calabozo con más de 60 presos, sin agua, sin baño. Fue detenido en enero de 2016 por sus críticas al gobierno de Maduro. Un tiempo en el que tan solo la fe y la esperanza le sacaron adelante.
Creo que siempre ha sido la palabra clave, la fe y la esperanza. Es lo que te mantiene y me mantuvo y sueño que sea así. Que siga manteniendo con vida a quienes están tras las rejas, sometidos bajo la tortura, que no pierdan la fe y que no pierdan la esperanza. Es lo que mantiene un país unido más allá de sus fronteras, creyendo que es posible.
Según la ONG Foro Penal, en Venezuela habría alrededor de 900 presos políticos, la mayoría detenidos tras las elecciones de julio del 24.
Ellos decían que el chavismo detiene a los disidentes políticos y a las personas que se perciben como disidentes. De esa manera lo que hacen ellos es eliminar, acabar con la idea del cambio, con la aspiración de cambio político. La idea que tiene el chavismo es controlar el poder y preservarlo la mayor cantidad de tiempo posible, y por eso persigue a cualquier persona disidente. Eso incluye a los opositores, pero también a los periodistas, a los defensores de derechos humanos.
Luis Carlos Díaz es periodista venezolano, fue detenido y torturado por el régimen en 2019. Nos ha contado en La Linterna que si no es porque sabía aguantar debajo del agua más de 2 minutos, habría muerto. Esa fue su tortura. Asegura que no se fía de lo anunciado por los líderes venezolanos.
Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez necesitan distensión. No ha habido hasta ahora garantías de que los van a liberar a todos. No ha habido garantías de que no haya discriminación en estas liberaciones. Y no hay transparencia, ni nombres, ni listas visibles. Son los familiares, son las organizaciones, son los periodistas los que poco a poco van consiguiendo algo de información.
Es la liberación de muy, muy pocos presos. Todavía quedan casi 1,000 en unas cárceles que jamás tuvieron que haber existido. Allí centenares de familiares esperan con el único objetivo de poder volver a ver a sus seres queridos. Es el caso de Miriam, que lleva 10 años sin ver a su hijo.
Hoy lloro de alegría, de ilusión, porque al fin voy a ver a mi hijo, al fin voy a lograr tenerlo entre mis brazos.
Se puede decir que hay que estar contento con la salida de estos presos políticos, aunque también hay que poner el foco en la otra parte, en todos los demás. ¿Por qué no se han liberado a más? ¿Cuáles han sido los factores que han influido en esta liberación? Hoy, los presos políticos en Venezuela. En torno a las 2 de la tarde aterrizaban en Madrid, en Barajas, los 5 españoles liberados que se han convertido en los primeros extranjeros en salir de Venezuela desde la detención de Nicolás Maduro.
José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme.
Son 2 vascos que fueron detenidos en Venezuela en septiembre del 24, acusados de formar parte del CNI y estar detrás de un supuesto plan para desestabilizar el país y asesinar a Maduro, a Delcy Rodríguez y a Diosdado Cabello. Algo que hoy mismo desmentía la ministra Margarita Robles.
Han sido 2 ciudadanos vascos a los que se les tuvo en prisión por una imputación absolutamente falsa de que formaban parte del Centro Nacional de Inteligencia, de que iban a atentar contra Maduro. Nunca tuvieron ninguna relación con el CNI. Yo quiero enviarles a ellos y a sus familias, a los que ya se lo transmitimos, nuestra alegría, pero también el especial dolor que sufríamos, el saber que estaban siendo objeto de privación de libertad por una imputación absolutamente falsa.
Miguel Moreno da Pena.
Periodista canario que ha permanecido retenido en Venezuela durante varios meses, fue arrestado cuando navegaba en un barco de exploración marina con bandera de Panamá, interceptado en junio del año pasado. El gobierno de Maduro consideró sospechoso su comportamiento ya que se encontraba en la zona económica exclusiva del país.
Ernesto Gorbe.
Arrestado en diciembre del 24, se encontraba desde esa fecha en El Rodeo, un centro penitenciario cercano a Caracas, bajo control de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Fue detenido por tener su visa vencida.
Rocío San Miguel.
Además de ser profesora en la Universidad Central de Venezuela, es activista de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, de la que es presidenta. Fue acusada falsamente de conspiración a principios del 24, cuando fue detenida junto a la que era su pareja, Alejandro González. Su hermana Yahaira ha estado aquí esta mañana en Herrera en COPE.
Espero que esta negociación para sacar a los españoles incluyan a todos. Eran 16, ahora son 11 los que quedan. Y bueno, con mucha esperanza que en las próximas horas mi hermano lo liberen.
Ha denunciado que durante este tiempo no han tenido garantías procesales, ni un proceso, ni abogados de confianza. El juicio fue suspendido hasta en 4 ocasiones, pero la esperanza es lo último que se pierde y es lo que está haciendo la familia de Alejandro.
Ellos quisieron vincular el hecho que él trabajara para una empresa americana como piloto para decir que él era un espía de la CIA. Pero ellos nunca tuvieron un debido proceso, ellos nunca sus abogados se pudieron juramentar. El juicio lo suspendieron en 4 ocasiones. Cuando ellos ven a alguien que piensa diferente o eres activista, simplemente te silencian. Y la manera de silenciarte es encerrándote.
Eso en cuanto a los 5 españoles liberados. Te recuerdo que todavía quedan más de 800 presos encarcelados en distintos centros de Venezuela. Algunos familiares continúan pasando las horas a las puertas a la espera de ver a sus seres queridos. A ver si salen. Gabriela es una de ellas. Se encuentra a estas horas a las puertas del Helicoide, un centro atroz en Caracas. A ver si sale su amigo, el exconcejal Jesús Armas. Gabriela, buenas noches desde Madrid.
Hola, buenas noches, buenas tardes desde aquí, desde Venezuela.
¿Dónde estás ahora mismo? Hazme una descripción. ¿Qué estás viendo alrededor?
Ahora mismo hay muchos funcionarios del Cuerpo de Seguridad del Estado subiendo con motos, armas largas, al Helicoide. Hay presencia de muchas familias que están esperando que sus familiares sean excarcelados el día de hoy. Y medios de comunicación que nos están acompañando para seguir dando esta noticia a conocer por todo el mundo.
¿Tenéis alguna noticia de los que están ahí adentro? ¿De cuál puede ser el, si es que va a haber un siguiente paquete de presos?
Realmente no conocemos la información de si van a ser liberados, más allá de la palabra que dio el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en donde se comprometió en liberar a un grupo importante de presos políticos y extranjeros que se encuentran detenidos aquí en Venezuela. Y seguimos manteniéndonos en la calle, esperando la libertad de todos.
¿Qué sabes de Jesús en este caso concreto?
De Jesús conocemos que está bien. Hoy le pudimos entregar la paquetería, que es lo que aquí se conoce como la comida que se les hace llegar a los presos. Pero más allá de eso, no tenemos conocimiento de cómo está.
¿Por qué le detuvieron? ¿Cuál fue la explicación, si es que han dado? ¿Por qué le detuvieron a Jesús?
La explicación es una sola. Es que él estaba en contra de este gobierno, estaba luchando para mejorar Caracas en todos los sentidos y a raíz de eso fue detenido. Le están imputando 5 cargos, entre ellos traición a la patria, asociación para delinquir y venta de información a países extranjeros, cosa que evidentemente es totalmente falsa, pero son los cargos que siempre le colocan a los presos políticos.
Después de las excarcelaciones de estos 11 presos, 5 de ellos españoles, ¿crees que es cuestión de tiempo? ¿Tenéis confianza en que este proceso solo haya hecho más que empezar?
Tenemos esperanza, más que confianza. Queremos verlos a todos, ya que son más de 1,000 presos políticos los que se encuentran detenidos actualmente y solo 11 han sido excarcelados. Nos alegramos de esas excarcelaciones, pero aún nos faltan muchos por liberar.
¿Tenéis esperanza? Ya no digo en lo de los presos, que por supuesto. ¿Tenéis esperanza en el futuro de Venezuela con este nuevo proceso que se ha abierto?
Más que nunca tenemos las esperanzas al 100% y, como dicen, esto es solamente el comienzo del final.
Y la última. ¿Seguís teniendo miedo a hablar o a expresaros en libertad?
El miedo siempre ha estado. Pero si no rompemos con ese miedo, nos vamos a quedar silenciados por siempre y creo que no es la idea. La idea es alzar la voz y seguir hablando de lo que ocurre aquí en Venezuela para que todos los países puedan conocer lo que estamos viviendo los venezolanos acá adentro.
Gabriela es una de esas mujeres valiente que está ahora mismo a las puertas de la cárcel del Helicoide en Caracas, esperando ver a su amigo libre, al exconcejal Jesús Armas. Gabriela, gracias, suerte y cuídate.
Gracias a ustedes por la entrevista.
Adiós. Una de las primeras reacciones a la noticia de la liberación de este, decía Rodríguez, importante número, han sido solo 11. Una de esas reacciones ha sido de la líder opositora María Corina Machado, que califica como un acto de restitución moral la liberación de presos políticos en Venezuela.
Reciban este momento como un acto de restitución moral, como la confirmación de que su entereza no fue en vano. Ustedes no solo acompañaron a sus esposos, padres, hijos, hijas, hermanos, nietos, sostuvieron la noción misma de justicia.
También lo ha hecho esta tarde el líder opositor y ganador de las últimas presidenciales en Venezuela, exiliado en España, Edmundo González. Su yerno continúa preso en una de las cárceles de Venezuela. Exige su liberación y la del resto de personas que permanecen presas.
Este es un momento que nos pide templanza y firmeza. No para callar lo que sentimos, sino para cuidar a las familias. Me alegra profundamente ver el abrazo de quienes ya pudieron reencontrarse y acompaño con respeto y cercanía a quienes siguen esperando. No queremos rumores ni versiones. Queremos estar con los nuestros, abrazarnos y vivir ese momento cuando llegue.
Laura Tedesco es profesora de Ciencia Política y experta en América Latina en la Universidad San Luis de Madrid. Laura, profesora, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es la interpretación? Es verdad que es muy pronto para todo, pero de este primer paquetito de presos que han sido puestos en libertad, de presos políticos, estos 11.
Bueno, a ver, son una esperanza, ¿no? Son una esperanza de que lo que puede venir es la liberación de más presos políticos y con el tiempo de todos los presos políticos que mantenía el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Es una esperanza en un momento de mucha incertidumbre, porque hay en Venezuela lo que hoy hay es incertidumbre sobre el futuro de corto plazo y de largo plazo.
Todavía quedan, se calcula, más de 800 presos, sin contar los arrestos domiciliarios, que son también centenares. ¿No tienes la impresión, Laura, de que el resto del mundo hemos estado absolutamente silenciados ante este horror? Yo, los presos que he conocido que han estado en el helicoide, solo lo que te cuentan es que es peor que un campo de concentración. Y no hemos dicho nada.
Sí, eso es cierto. Tendemos a normalizar esas situaciones cuando hay dictaduras que son tan largas. Tendemos también a politizar esta situación entre los que apoyamos quizás a los Estados Unidos, una intervención de los Estados Unidos, los que no la apoyan. Pero bueno, sí, hay un desconocimiento muy grande de lo que era la realidad. Muchísimas familias en Venezuela y de los presos.
Delcy Rodríguez ha hablado con Donald Trump. Gustavo Petro ha hablado con Donald Trump. Todo pinta que en las próximas semanas visitará Washington María Corina Machado. ¿Cómo interpretas la intervención de Estados Unidos? Es evidente que algo habría que hacer, pero la detención, las primeras horas, ¿cuál es tu análisis?
A ver, para como latinoamericana, las intervenciones militares de Estados Unidos en nuestra región siempre han traído problemas de corto y largo plazo. El tema es si podría haber otras posibilidades para solucionar el tema de Venezuela, lo cual magnifica, ¿no?, este problema, ¿no?, de qué se hacen con estas dictaduras. Fue una decisión muy arriesgada y esperemos que el final de todo este camino sea la democracia en Venezuela. Pero va a haber muchos obstáculos y no podemos desconocer eso.
Claro, cualquier otra cosa podría haber provocado un conflicto civil, una guerra, hubiera sido hasta muchísimo peor. María Corina Machado, ¿es el futuro? Hoy por hoy, ¿es el futuro, Laura?
Yo creo que sí, que es el futuro, porque los demás dirigentes políticos, bueno, muchos están aquí en España, pero se han exiliado y se han desenganchado de la realidad venezolana y además se han desenganchado de los ciudadanos, ¿no? Cuando uno está mucho tiempo en el exilio, claro, los que están sufriendo el día a día, la cotidianidad en Venezuela, se olvidan de estos líderes. Yo creo que María Corina en este momento es la líder más importante que tiene Venezuela, junto con Edmundo González, pero ya sabemos por qué María Corina se tuvo que armar una alianza con Edmundo, ¿no?, que tiene todos mis respetos, pero la líder hoy por hoy es María Corina.
Y ya para terminar, y es una palabra que has empleado varias veces en esta pequeña charla, profesora, esperanza. ¿Hay que ser esperanza, hay que tener esperanza o hay que ser pragmático?
Bueno, yo creo que hay que tener las dos cualidades, ¿no? Ser pragmático, porque va a haber muchas decisiones que hay que tomar en Venezuela que quizás no sean las decisiones ideales en una transición hacia la democracia, y por eso hay que ser también pragmático, pero mantener los valores, ¿no? Y saber a dónde queremos llegar y a quién queremos salvar de esta tragedia venezolana, ¿no? Que es el pueblo venezolano, ¿no? Todos, los que están en Venezuela y los que están afuera, que tienen muchas ganas de volver.
Claro. A modo de postdata, el papel de España, el papel histórico, el papel de hermanos. Alguien me decía estos días atrás que no hay ningún canario que no tenga sangre venezolana, o casi casi al revés, entre asturianos, vascos, gallegos. Sí. El papel de España en todo esto, mi opinión personal es que está siendo lamentable, pero es una opinión personal, ¿eh? ¿Cuál debería ser?
Tiene que acompañar, tiene que empezar a acompañar este proceso. Por supuesto que puede haber diferencias ideológicas, puede haber diferencias en cómo se llega a cabo este proceso, pero hay que acompañarlo. Todas las democracias, y especialmente España, por los lazos que tenemos entre América Latina y España, todas las democracias tienen que apoyar y acompañar este proceso. Puntualizar lo que está bien, puntualizar lo que está mal, pero hay que acompañar. Y las cuestiones ideológicas hay que dejarlas de lado, porque acá se trata de democracia o dictadura.
Así de fácil. Y no nos olvidemos, sí, de los casi 1,000 presos que continúan en las mazmorras venezolanas y en los millones, se dice pronto, ¿eh? Casi 9 sí. millones de exiliados por el mundo desde Venezuela. ¡Qué pena! Profesora sí. Laura Tedesco, profesora de Ciencia Política y experta en América Latina en la Universidad San Luis de Madrid. Gracias. Seguimos en contacto, Laura.
Muchísimas gracias.
Adiós, adiós. Hoy hemos hablado de la liberación de, se calcula, 11 presos políticos de Venezuela, 5 de ellos españoles, que después de tanto tiempo tras las rejas, al menos estos 5 ya están aquí. No olvidemos que quedan casi 900 presos políticos más en las mazmorras, peor que las ratas en Venezuela, sin juicio justo, sin garantías procesales, sin derechos humanos, con sus familias viendo meses y años de angustia, de hambre, de miseria, de torturas, para muchos hasta la muerte, por culpa de un régimen que, ojalá tengamos esperanza, poco a poco parece que empieza a ver su fin. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. En noviembre del año pasado, el embajador de España en Venezuela, don Álvaro Albacete Perea, recibía allí el título de doctor honoris causa por una vida dedicada al servicio público, a la diplomacia y a los valores que unen a los españoles. Ese mismo mes, varios españoles llevaban más de un año encerrados injustamente en una prisión venezolana por el capricho de un dictador, sin que sepamos qué gestiones habían llevado a cabo el embajador en particular y el Ministerio de Asuntos Exteriores en general. El propio ministerio, al menos, ha tenido la honestidad de informar que los españoles habían sido liberados por una decisión unilateral del actual gobierno de Venezuela. Confesión de que no han movido el culo ni las manos ni han cogido mucho el teléfono para tratar de devolverles la libertad a unos españoles a los que les han robado más de un año de sus vidas. Cuando he viajado por ahí, siempre he sabido que si me encontraba con problemas recibiría posiblemente más atención de mis compañeros periodistas que de los servicios diplomáticos. Hay excepciones, como mi buen amigo Inocencio Arias, y me constan sus desvelos en su último destino de cónsul en Los Ángeles, pero nuestro actual ministro de Asuntos Exteriores puede ser un ejemplo de colocar amigos en puestos relevantes, aunque carezcan de méritos, que de eficiencia diplomática, porque es uno más de la tropa de mayordomos que trabajan para servir los intereses particulares del presidente del gobierno. Es cierto que cuanto más poderoso es un país, más protección reciben sus ciudadanos. Y no es lo mismo estar en un país extraño con pasaporte de Senegal que con pasaporte de Estados Unidos. Pero aun existiendo esas diferencias de influencia, hay un país que produce envidia y es Reino Unido. Detener a un ciudadano británico es el principio de presiones por parte de la embajada con una insistencia irreprochable. Yo creo que al final deciden decirles que se vayan los ingleses para evitar incomodidades. Otra cosa es un español. Depende de quién sea el embajador en ese país. Y desde luego, si te toca un ministro de Asuntos Exteriores, como José Manuel Álvarez, estás perdido. Porque el ministro está dedicado casi exclusivamente a hacer el ridículo pidiendo todos los meses que el catalán sea lengua oficial en la Unión Europea. Ese parece que es su objetivo. Desde luego, los españoles liberados no le tienen nada que agradecer.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Seminuevo,
Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Escuchas